A esta hora es un placer saludar al señor Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado. Señor Procurador, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. ¿Cómo me le va?
Pues extrañándolo, Procurador. ¿Cómo van sus cosas? Muy embolatado,
bien, bien,
¿no?
Bien, aquí trabajando. Trabajando bueno. con mucha entretención.
Bueno, Procurador, usted ya pues ha tenido sus rifirrafes, que son públicos, su estilo es directo, sus diferencias son absolutamente respetables. Con usted se identifica una buena parte del país, con sus críticas, sus puntos de vista, pero sobre todo, usted ante todo lo que es un reconocido jurista, es decir, que habla también en derecho. Pero la última afirmación suya, pues, ha causado un impacto. Es ya traernos el holocausto a Colombia. Las políticas y las reprochables y condenables conductas históricas del nazismo. ¿Por qué hablar de nazismo en Colombia, señor Procurador?
No. Yo no, como algunos han dicho de manera inexacta, comparé al señor presidente con Hitler. No, eso sería caricaturizar mi intervención. Porque allí lo que se hace es comparar las consecuencias jurídicas de la ley habilitante del año 33 en Alemania con el acto legislativo que aquí se ha presentado el gobierno con el propósito de implementar el acuerdo final. Y las similitudes son estas. El gobierno nacional, en el proyecto de acto legislativo que presenta, va a tener el monopolio de la presentación de los actos legislativos, el monopolio de las leyes, de la expedición de todas las leyes que tengan que ver con la implementación del acuerdo, y el monopolio de la presentación de los proyectos de leyes y de actos administrativos. Y estamos ante esa una figura muy similar, porque en últimas termina el gobierno expidiendo leyes y modificando la Constitución mediante los actos legislativos sin la intervención del Congreso. Esa fue la afirmación que hice en la intervención ante el foro organizado por la Universidad Gran Colombia. Entonces, jamás hice la comparación que algunos están refiriendo, porque, como les comento, es una caricatura de mi intervención.
Entiendo perfectamente entonces la explicación. Usted se refiere al modelo escogido de las facultades especiales.
Por supuesto, a las leyes habilitantes que tienen su origen en Alemania.
Claro. Señor Procurador, ahora le cambio entonces el escenario acudiendo a su conocimiento. Y si no es así, ¿cómo se puede? Si no es como lo propone el Congreso y como lo propone el presidente, yo creo que con el mejor interés de agilizar las cosas, ¿a usted qué se le ocurre se debería hacer?
Mire, aquí hay unos órganos que tienen unas competencias, y aquí se está afectando esencialmente uno de los principios de nuestro ordenamiento jurídico, cuál es la división de poderes, porque con el acto legislativo se termina despojando al Congreso de la iniciativa legislativa, de la iniciativa constitucional. Se reduce el Congreso simplemente a aprobar o a improbar, acabándose de una manera evidente su carácter deliberativo, que es de la esencia de nuestro sistema jurídico, de nuestro sistema político. El Congreso que no delibera será otra cosa, pero no será un Congreso. Priva al Congreso de hacer de manera autónoma modificaciones a los actos legislativos y a las leyes, lo limita de tal forma que cualquier modificación que pretenda hacer el Congreso requiere el visto bueno del gobierno y debe ajustarse al contenido de los acuerdos de La Habana. Entonces, es indudable que estamos ante una afectación esencial de uno de los pilares de nuestro sistema constitucional. Las instituciones deben respetarse. El gobierno tiene mayorías en el Congreso claras. No tiene por qué despojarlo de tal manera y arrogarse esas competencias para proferir un sinnúmero de modificaciones de carácter constitucional y de carácter legislativo. Todos comprendemos que para implementar lo que se llegue en La Habana, el acuerdo de La Habana, pues es indudable que hay que modificar, hay que expedir leyes, hay que proferir actos administrativos, hay que diseñar políticas públicas, hay que hacer eventuales modificaciones constitucionales, pero no puede, sobre texto de ello, pulverizar o suspender las instituciones que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Porque fíjese, algo que es muy, muy claro, ¿cuáles son las competencias o las materias que tendría que afectar o legislar el señor presidente con las facultades que le están otorgando? Desde el empleo hasta la salud, desde temas de tierra hasta temas de infraestructura, desde temas de vivienda hasta servicios públicos, desde temas de seguridad hasta la participación política, desde temas del narcotráfico hasta la economía campesina, y no hay tema que quede por fuera, ¿sí? Entonces, acá lo que se está es desplazando al Congreso de la República y afectando la división de poderes.
Procurador, en este momento se plantea que las facultades presidenciales para implementar los acuerdos de paz solo se activarán una vez se refrenden los acuerdos, teniendo en cuenta que en este momento apoyar o rechazar la paz no se considera un acto de participación en política. ¿Usted lideraría o apoyaría una campaña en contra del plebiscito?
No, eso le corresponde a los diferentes partidos políticos. A mí me corresponde hacer advertencias como las que he venido haciendo, explicar las implicaciones y las consecuencias jurídicas de los acuerdos a los que se lleguen dentro de mis competencias como Procurador General de la Nación.
¿Qué temor tiene usted, como usted lo sugiere, que tal y como va el acto legislativo para la paz se convierta al presidente Santos y a alias Timochenko en figuras omnipotentes?
Mire, hay varios aspectos precisamente que son los que generan la preocupación. Cuando se impide al Congreso, cuando se desplaza al Congreso y se le dice, usted no puede presentar ni proyecto de acto legislativo, ni proyecto de ley, eso los presenta el gobierno. Lo único que puede hacer, señor Congreso, usted, es presentar algunas modificaciones. Pero un momento, eso sí, con el visto bueno del gobierno y que se ajusten al acuerdo de La Habana. Aquí estamos indudablemente dándole el ingreso por la puerta de atrás al acuerdo de La Habana y dándole un rango de carácter constitucional. Porque entonces el control que va a hacer la Corte Constitucional va a tener inevitablemente que ser respecto a los acuerdos de La Habana, y de esa manera se le está otorgando un rango de constitucionalidad a los acuerdos de La Habana. Entonces, y es indudable, no nos digamos mentiras, con las facultades que se le están dando al gobierno de la República, al presidente de la República, no habrá ley o no habrá acto legislativo que no sea consultado con el señor Timochenko. En el fondo aquí, las facultades se le están dando al presidente y a Timochenko, porque acuérdese lo que ha dicho la FARC, que no aprobará, que no apoyará, mejor nada, que no se haya discutido en La Habana. Eso es lo que genera las preocupaciones, eso es lo que prende las alarmas, y eso es lo que implica el desmonte de gran parte de la Constitución Nacional. Aquí, con ello, se hace triza la división de poderes, porque fíjese, ¿no? Permítaseme recordarles lo siguiente. Aquí, con el acto legislativo, se termina desplazando el control de constitucionalidad, porque se pretende restringir el control a los vicios de procedimiento para que no haya un juicio sobre la sustitución de la Constitución, porque aquí lo que hay es una clara sustitución constitucional. Aquí se desplaza al Congreso, como ya le expliqué, y se le sustituye, como ya le expliqué, porque hoy las funciones constitucionales y legislativas estarían en cabeza del señor presidente de la República. Se está desplazando a la Corte Suprema y al Consejo de Estado mediante el Tribunal de la Paz. Y se está desplazando igualmente al pueblo con un plebiscito, como dijo Jaime Castro en una entrevista ayer o antier al Siglo, un plebiscito hechizo, que lo único que hace es deslegitimar el proceso por la reducción de los umbrales y la afectación de quienes serían abstencionistas para contribuir de alguna forma a no cumplir con los umbrales establecidos. El tema es sumamente grave, no es simplemente, como pretende decirlo, que es un instrumento simplemente para que sean más ágiles y más prontos los procedimientos, un instrumento para que se garantice el cumplimiento de los acuerdos, un instrumento simplemente de mecánica parlamentaria, pero aquí hay mucho más de eso, y aquí se le están otorgando, aquí se está, el Congreso le está trasladando sus competencias para este acto legislativo, y sus competencias para reformar la Constitución, y sus competencias para tramitar leyes al gobierno nacional. Por eso dije que era muy similar a la ley habilitante del año 33, porque en ese caso el gobierno ejercía la función legislativa sin el Congreso.
Señor Procurador, como usted lo ha notado en su respuesta, la explicación del gobierno es esa, que lo que busca es anticiparse a los hechos, agilizar y tratar de llegar a buen puerto con el proceso de paz desde otra óptica, desde otro punto de vista. Pero ¿a usted no le parece que hay un blindaje de alguna manera cuando se le pregunta a los colombianos si están o no están de acuerdo, que eso resumiría un poco la opinión que tengan los colombianos? Y el propio presidente pues ha advertido que está jugado, inclusive ha dicho hace poco a la prensa británica que sabe que quedaría en serias dificultades si él no gana esa consulta plebiscito de refrendación. ¿A usted no le parece que ahí hay pues una última palabra del pueblo colombiano?
Mire, hay varias cosas. Primero que todo, el plebiscito no tiene carácter vinculante. El que tiene carácter vinculante es el referéndum. Precisamente, la Constitución establece unas exigencias al plebiscito para evitar el cesarismo democrático, es decir, que se gobierne mediante plebiscitos desplazando al Congreso de la República o a otras instituciones, porque lo que acá se pretende es presionar al Congreso con un instrumento que no es para eso, que no tiene efectos vinculantes. Es decir, el pueblo ya dijo que sí estaba de acuerdo con lo que yo hice en La Habana, ustedes conviértanlo en ley. Aquí, al pretender darle consecuencias jurídicas al plebiscito, lo que se está es presionando al Congreso de la República. Pero la solución era, es mucho más fácil, o sería mucho más fácil, Julio. Si se logra, si se decide hacer un pacto por la paz o para la paz, vinculando a todos los sectores políticos, sociales del país, ello podría generar unos consensos, por lo menos en la forma de refrendación. Yo sé que no hay consensos en muchas cosas, pero un consenso para la forma de refrendación, comprometiendo a todas las fuerzas políticas en ello, porque no se puede convertir en un otro escenario de guerra, y lo que de una manera imprudente se está haciendo es convertir esto en otro escenario de guerra por no estar dispuestos a generar un pacto para la paz donde haya un acuerdo político que blinde el proceso, por lo menos un acuerdo mínimo en la forma de refrendación de este.
Son las 6:32 y saludamos a esta hora, a la 9:30, nuestra emisora en la zona triestatal, Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Estamos hablando con el Procurador General Alejandro Ordóñez. Ana María.
Señor Procurador, teniendo en cuenta que se ha hablado de conexidad entre el delito de rebelión y el narcotráfico, ¿le preocupan a usted los 30 indultos que acaba de anunciar el gobierno sobre guerrilleros de las FARC?
Mire, sobre eso, en las próximas horas voy a enviarle una carta al señor ministro de Justicia planteándole mis inquietudes sobre esa figura, y por tanto a ella me remito en pocos minutos. Yo estaré enviando una carta al señor ministro de Justicia en ese sentido.
Estaremos atentos a su carta, procurador, pero entonces también hablando de las labores del Ministerio Público de la Procuraduría, hay una que se ha debatido mucho por estos días y tiene que ver con las denuncias que se han hecho en contra del defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora. Usted mencionó que habían llegado muchas denuncias a la Procuraduría por maltrato laboral del defensor Tálora en su oficina. ¿Qué va a pasar con esa investigación? ¿Ya la abrió usted o en qué estado está?
Miren, hay varias quejas que han llegado a la Procuraduría en los días anteriores contra el señor defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora. Él es uno de los funcionarios aforados y el juez de ese aforo es el Procurador General. Hay varios funcionarios frente a los cuales el Procurador General en única instancia conoce de las quejas, las investiga y las halla, que son los congresistas, los ministros, los embajadores, los generales y el defensor del pueblo. Yo he dado unas instrucciones para que para asumir de manera inmediata las investigaciones que respecto a las quejas que se han planteado y darle los trámites de rigor.
Y pues estaremos también pendientes de esa investigación. Otro tema que lo ha tocado a usted por estos días es la investigación a Iván Cepeda, al senador del Polo Democrático, procurador. Pero lo que se ha conocido en esta última semana es que él y su abogado lo denunciaron a usted penalmente por prevaricato, porque se ha dicho que las razones por las cuales lo están investigando al senador Cepeda, uno, pues son ideológicas de su parte, y dos, pues que son sin fundamento. ¿Qué responde usted a esa denuncia que puso Ramiro Bejarano y el abogado de Iván Cepeda?
Pues mire, debo manifestar, dentro de los límites que me impone mi condición de investigador en ese tema, que el señor Iván Cepeda va a tener todas las garantías y ha tenido todas las garantías constitucionales, el respeto al debido proceso, el respeto al derecho a la defensa. Él ha podido solicitar pruebas, él ha podido impugnarlas, él ha intervenido y su defensa en todas las pruebas que se han decretado. Él ha presentado explicaciones sobre los hechos investigados, ha presentado su versión libre durante varias horas y creo que varios días, si mal no recuerdo. Pero más aún, un detalle que se lo cuento y pido que no me pregunten más sobre eso, porque soy investigador y no tengo las competencias para sustanciar el tema y fallarlo. Pero un aspecto que no lo he comentado, pero vale la pena advertirlo: los famosos dos testigos que terminan vinculando al doctor Iván Cepeda fueron testimonios solicitados por su defensa. Su defensa fue quien solicitó la recepción de esos dos testimonios.
Sí, procurador, pasando a otro tema, usted en cierta ocasión afirmó que había un acuerdo no escrito para sacarlo a usted de la Procuraduría. En eso dijo que participaban las FARC y el gobierno. Ya en el Consejo de Estado hay el quórum para tomar una decisión, ya sea a su favor o en su contra. ¿Podría, por favor, explicarnos a qué se refiere cuando habla de un acuerdo entre gobierno y FARC?
Mire, yo ese tema no tengo ningún interés en revivirlo. Lo que debo manifestar es que yo confío plenamente en el Consejo de Estado, en el profesionalismo, en la transparencia, en que es impermeable a razones exógenas a las realidades probatorias. Yo he manifestado, yo fui consejero de Estado hace varios años, incluso llegué a presidirlo en el año 2004. Conozco los comportamientos, dijéramos, procesales, y confío en cada uno, en todos y cada uno de mis jueces, y estoy cierto que van a ser impermeables a cualquier razón exógena al proceso, y espero la decisión con toda tranquilidad y con toda confianza.
Doctor Ordóñez, las investigaciones por la toma y retoma del Palacio de Justicia han tomado un giro inesperado. Hay ciertas personas que lo han cuestionado a usted porque consideran que usted no se ha puesto del lado de las víctimas de la retoma, sino de las víctimas de la toma. Usted recientemente anunció que acompañará a las víctimas, a los militares, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para interponer una demanda. ¿Considera usted está de acuerdo con esas afirmaciones en el sentido de que usted es discriminatorio o excluyente sobre ciertas víctimas en este punto especial del Palacio de Justicia?
No, eso no es cierto. A mí me corresponde defender el debido proceso, defender el derecho a la defensa, dijéramos, ser el representante de la sociedad. Y la Procuraduría lo ha hecho en ese y en otros procesos como corresponde. Es indudable que esa función constitucional de la defensa, de la promoción y de la efectividad de los derechos humanos se debe hacer de acuerdo con la ley, de acuerdo con las realidades probatorias. Y la Procuraduría ha actuado de acuerdo con la ley, de acuerdo con las realidades probatorias del caso, y en eso tengo absoluta tranquilidad. Se ha defendido no solamente a las víctimas que tienen que ver con los civiles, sino con las víctimas de los militares, y porque la obligación no hace distinción entre unos y otros.
Procurador, precisamente hablando sobre este tema, llamó la atención que en el último mes usted, que nunca había estado de acuerdo con el fiscal general Eduardo Montalegre, estuvo de acuerdo cuando este propuso que se revisaran los indultos a integrantes de la guerrilla del M-19. ¿Por qué razón? ¿Y no le pareció extraño que terminara usted de acuerdo con el fiscal?
Muy extraño, pero es así. En ese aspecto jurídico coincidimos. Y coincidimos por algo que permítaseme explicar rápidamente. La ley 77 del año 89 y el decreto 206 del año 90 decretó las amnistías correspondientes, y en esas amnistías se excluyen los actos de atrocidad y los actos de barbarie. Y acto de atrocidad y barbarie. Hechos o eventos como el homicidio en persona puesta en estado de indefensión, como pasó con muchos magistrados. Entonces, en ese aspecto, se estuvo de acuerdo, porque es un tema estrictamente jurídico, y si bien es cierto que muchos otros hemos discrepado en este, coincidimos, y me parece que la razón es la que acabo de expresar.
Una de las funciones también de su Ministerio Público, procurador, es investigar la participación en política de los funcionarios que lo tienen prohibido. Y a Germán Vargas Lleras, vicepresidente de la República, se le ha acusado, sobre todo por parte de los integrantes del Partido Liberal, de utilizar su puesto y el presupuesto que tiene manejando los ministerios de Vivienda y de Transporte, de influir en las elecciones del pasado 25 de octubre. ¿Usted tiene la potestad o le han llegado quejas o tiene la facultad para poder investigar esa participación en política o no?
Sí, la Procuraduría tiene esa potestad, y desde luego que en este ejercicio de la vida pública se dan innumerables acusaciones, innumerables quejas contra todos los funcionarios públicos, y en los eventos que se conozcan o acudan a la Procuraduría, pues esta tendrá que actuar conforme al ordenamiento jurídico.
Procurador, yo le tengo una última inquietud, agradeciendo su tiempo, porque sabemos lo complicada que es su agenda. ¿Qué tan optimista está usted del proceso de paz?
Mire, Julio, yo he dicho y reiterado que una cosa, incluso he repetido una especie de estribillo, dice, yo, la Procuraduría ha manifestado que lo que se firme en La Habana debe cumplirse, pero para poder cumplirse debe quedar bien hecha, y para quedar bien hecha debe respetar, por lo menos en materia de justicia, los mínimos internacionales, porque eso le confiere crédito, le confiere sostenibilidad y seguridad jurídica a las personas que han estado implicados en la confrontación. Yo creo que en ese sentido la FARC son los más interesados en que este tema quede blindado jurídica y políticamente. Y todos los colombianos queremos, sin distinción, que haya, que esto llegue a buen puerto y a buena mar. Pero para ello debemos diseñarlo de tal modo que quede blindado jurídica y políticamente. Si las FARC tienen esa voluntad política y tienen esa decisión, ello podría lograrse y concitar el apoyo de todos los colombianos en la medida que se respeten unos mínimos que muchas veces hemos repetido.
Es la opinión del señor Procurador General de la Nación, que muy gentilmente nos atiende en la W. Doctor Alejandro Ordóñez.
Julio, perdóname, es que yo no quisiera
dejar ir al procurador. No lo moleste más.
No, es un tema absolutamente inofensivo. Es absolutamente inofensivo.
Okay, hágame el favor.
Es que resulta que el otro día estaba yo dando una vuelta por el centro y pasé por las litografías y vi que estaban haciendo unos afiches que decían Ordóñez prr. Y yo dije, uy, ¿esto será 2018, Ordóñez presidente? ¿O será alguna cosa que sea Ordóñez procurador? ¿Usted ya está mirando hacia el 2018, procurador?
No. Déjenme terminar el periodo con tranquilidad. No me dejes caer en la tentación. Bueno.
Procurador, okay. Muchas gracias por su tiempo. Por favor, un saludo especial a doña Beatriz.
Bueno, mucho gusto. Adiós.